Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. La Coordinación de Artes Plásticas, Visuales y Digitales de Cultura UDG, en colaboración con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, les agradece su atención a esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer pormenores de la exposición En mi cama mando yo. Muchas gracias a quienes siguen la señal de esta rueda de prensa a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan en el Presidium. Le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Duarte Méndez, coordinador de Artes Plásticas, Visuales y Digitales de Cultura UDG. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto al doctor Alberto Peredo, él es jefe del Departamento de Artes Visuales del CUAD. Muy buenas tardes. Gracias. Es un gusto recibir al doctor Armando Cristeto Patiño, fotógrafo y autor de la exposición. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del nuevo WhatsApp o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al licenciado Ricardo Duarte Méndez. Adelante, por favor.
Muy buenos días tengan todas y todos. Es un gusto estar esta mañana aquí con ustedes en este espacio informativo de nuestra querida Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara, agradeciendo de antemano todas las facilidades para desarrollar esta rueda de prensa. Pues les comparto que desde Cultura UDG, una de las tareas sustantivas es precisamente la difusión de la cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos en su sentido más amplio, donde hay espacio para reconocer, para legitimar y para fortalecer las expresiones de todos los sectores de nuestra comunidad y particularmente en esta ocasión los que están enfocados a los temas de inclusión y a los temas de diversidad. En ese sentido, para nosotros ha sido muy importante visualizar que los proyectos que desarrollamos contribuyan al enriquecimiento y al desarrollo de nuestra comunidad. Y cuando hablamos de nuestra comunidad, hablamos de todos los sectores en este mosaico diverso que la conforman. Y por ello pensamos que esta era una oportunidad extraordinaria para abonar a la construcción de la memoria. Cuando nosotros hablamos hoy día del Pride, hablamos ya de un momento en el que histórica y socialmente estamos disfrutando de muchas de las bondades de la lucha de muchísimas personas que antecedieron, de tal manera que cuando pensamos qué proyecto podríamos desarrollar para sumarnos a esta conmemoración, a esta reflexión precisamente sobre este proceso histórico en la lucha de los derechos, del reconocimiento de nuestra comunidad diversa. En ese momento pensamos en una figura imprescindible en la historia de la fotografía y de la cultura diversa en México. Me refiero al doctor Armando Patiño, quien es además un querido amigo de nuestra Universidad de Guadalajara, de nuestra ciudad y de toda la comunidad que considera este tema. Cuando hablamos del maestro Armando Cristeto Patiño, estamos hablando de una larga trayectoria en el mundo de la fotografía, con obviamente diversos temas, pero particularmente él se dio a la tarea de hacer un registro y documentar a través de la fotografía todas las primeras expresiones que hubo en estas marchas que sucedieron en Ciudad de México y que ahora ha ampliado su registro a muchas latitudes en nuestro país y fuera de él. Para nosotros pensar en esta exposición es pensar que las nuevas generaciones tengan la oportunidad y tengan al alcance este registro documental que construye memoria. Me parece que de pronto las nuevas generaciones pues encuentran en un escenario muchísimo más favorable. La lucha no termina, hay mucho por hacer en términos de derechos humanos y de derechos de nuestra comunidad LGTBQI+, y De tal manera que, pues bueno, esta es la forma en que desde la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, encabezado por la maestra Daniela Yoffe, de la propia Coordinación de Artes Plásticas Visuales y Digitales, reconocemos, por un lado, la labor del maestro Armando Cristeto, pero sobre todo, también reconocemos las tareas que tenemos pendientes como sociedad y refrendamos nuestro compromiso desde la Universidad de Guadalajara para fortalecer estos principios que buscan que tengamos mejores condiciones, con mayor equidad, con derechos garantizados y sobre todo que con la gran sensibilidad, siendo una de las líneas de acción de nuestra Casa de Estudios, el tema de la atención a la inclusión y los derechos de nuestra comunidad. De tal manera que este ejercicio lo hacemos de manera colaborativa con distintas dependencias de nuestra universidad. Quiero agradecer desde aquí a la rectora Isabel López Pérez, rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, a la maestra Dolores Ortiz Minic, directora de la División de Artes y Humanidades, y por supuesto la siempre colaboración del doctor Alberto Peredo, que él es jefe del Departamento de Artes Visuales del CUAD. De esta manera, pues este ejercicio colaborativo da como resultado esta exposición que hemos titulado y que se ha tomado como parte de las mismas imágenes, ya nos compartirá el maestro Armando Cristeto, esta exposición que se titula En mi cama mando yo. Y es una muestra de, son cerca de 31 imágenes, hacen un recuento de las marchas, ya el maestro Armando nos hablará más a detalle de ello, y bueno, pues en este momento cedo el uso de la voz al maestro Alberto Peredo.
Muchas gracias, licenciado Ricardo Duarte, por sus palabras. Escuchamos con atención al doctor Alberto Peredo.
Mil gracias. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Bien, bueno, igual agradecer a todos quienes nos acompañan y quienes nos están siguiendo a través de las redes de nuestra Casa de Estudios, nuestra institución. Es en verdad un orgullo poder estar aquí el día de hoy y poderles compartir un poco de este proyecto para la Galería Jorge Martínez, para el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, quienes participamos de él. En verdad es un verdadero orgullo tener a uno de los íconos de la historia, de la cultura y de las artes en nuestro país del siglo XX, que es el doctor Armando Cristeto Patiño, en una de sus, no sé si sea la primera exposición individual tuya aquí en Guadalajara, Armando. Sí, es una de las primicias, es la primera vez que la obra de el maestro Armando Cristeto se presenta como una exposición individual en un espacio de aproximadamente 110 metros lineales, que como ya lo decía el licenciado Ricardo Duarte, se van a estar presentando 30 piezas que fueron seleccionadas y curadas por el doctor Armando, y una extra que es como un regalo, una pequeña sorpresa que accedió a que fuera presentada y mostrada para quienes nos visiten el día de hoy a la galería. Recapitulando nada más un poco acerca de este honor que tenemos de contar con la colaboración y la presencia del maestro Patiño, basta con decir que él fue una piedra angular en la formación de los grupos de los años 70, en principio en el grupo de fotógrafos independientes y posteriormente en el año 76 con Peyote y la compañía. Por ahí algunos críticos de arte reconocen a estos movimientos de los grupos en México como el segundo movimiento más importante después del muralismo mexicano. Pero bueno, no venimos a hablar hoy de eso, sino a tratar de visualizar el valor y la dicha y la gran oportunidad que tenemos de inaugurar una exposición que gracias a la colaboración con Cultura UDG y la Coordinación de Artes Plásticas Visuales y Digitales se ha podido hacer desde esta sinergia para el día de hoy tener esta muestra en la Galería Jorge Martínez, en los cruces de las calles Belén e Independencia. Y por otro lado, también compartirles que una hora antes, es decir, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, se va a llevar a cabo un conversatorio con nuestro artista invitado, es el doctor Armando Cristeto, con Orlando Torres Canela, un académico, investigador, fotógrafo y artista, también de nuestro centro universitario, y un periodista connotado de la ciudad que es Omar Gómez, quienes estarán, insisto, entre las 6 y las 7 de la tarde en este conversatorio para después dar paso a la inauguración formal de la muestra En mi cama mando yo. Pues desde lo muy técnico y desde lo que la galería está proponiendo como un espacio abierto a todas las expresiones y manifestaciones, tanto de los universitarios como de personas que vienen a coadyuvar a nuestras actividades sustantivas, que es la formación de jóvenes, pues agradezco nuevamente esta colaboración que se hizo a través del licenciado Ricardo Duarte y la excelente disposición del maestro Armando Cristeto para poder cristalizar este proyecto que tiene aproximadamente un año que se ha estado gestionando. Sin abundar más, hasta aquí dejo mi participación y le cederíamos la palabra ahora sí a nuestro invitado de honor, el maestro Patiño. Gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Alberto Peredo. Escuchamos al doctor Armando Cristeto. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí presentes o vía remota. Bueno, soy un hombre feliz, la verdad, y este día de hoy lo reconfirmo. Me siento muy, muy feliz aquí en mi querida Guadalajara, muy honrado y muy agradecido, en principio, con la Universidad de Guadalajara y con todas las personas que están involucradas en esta exposición y en el área de las artes, de manera permanente, por la invitación que me hicieron para exhibir por vez primera de manera individual aquí en Guadalajara. Pues bueno, estoy muy contento y ante todo de exhibir una selección de estas imágenes que durante mucho tiempo dejé guardadas, la verdad. A ver, por el principio, yo tengo 49 años ya recién cumplidos de estar exhibiendo. O sea, mi interés por la fotografía nace de que yo soy muy adolescente, o desde niño prácticamente. Mi hermano Adolfo Patiño, Adolfo fotógrafo que se firmó durante muchos años, él tiene una vocación muy primera de fotógrafo. Entonces les digo yo, cuando viene este caso, que durante muchos años yo fungí como su flamante asistente. Entonces, de repente, él me lanzó al ruedo. Y en el año 77 organizó una exposición sin que me lo dijera. Y de repente, cuando veo el cartel y la invitación, ahí aparece mi nombre. Fue la primera exposición en la sala de temporales del Archivo Casasola, hoy Fototeca Nacional de Lina. Y a partir de ahí, bueno, pues continué. He continuado de manera permanente con mi obra fotográfica. Tengo que comentar yo que nunca he hecho trabajos comerciales, trabajos editoriales, siempre me he dedicado a mi obra fotográfica. Y nada más una pequeña anotación, muy pequeñita. Yo soy médico general por la UNAM y tengo la licenciatura. Y bueno, los médicos nos dicen doctores, por eso doctor, pero bueno, realmente tengo la licenciatura de medicina general por la UNAM. Pensé hace muchos años que me iba a dedicar a las dos cosas y realmente no me dediqué. Ya terminando mi carrera, trabajé unos cuantos meses y me dediqué de tiempo completo a la fotografía como un medio de las artes visuales. Y he pasado por muchas áreas de ahí, por curaduría, investigación, obviamente docencia. Y bueno, desde el año 77 yo fui muy claro, y eso, bueno, lo han ahora puntualizado muchos curadores, historiadores. Fui muy claro en lo que yo quería. Y lo que yo quería era que mi obra fotográfica fuera una extensión de mí, de mis pensamientos, de lo que yo creo y en aquel momento y hasta hoy digo yo, de la lucha que puedo yo contribuir un poquito a través de mis imágenes. Entonces, en todo este terreno de emocional, intelectual y ante todo fotográfico, se enmarca esta exposición que lleva como título En mi cama mando yo. Desde la segunda marcha del orgullo homosexual de la Ciudad de México, yo he sido asistente y fotógrafo. Les digo que a la primera marcha no asistí porque veníamos en la Ciudad de México de una serie de procesos muy dolorosos y de asesinatos, la masacre del 68, del 2 de octubre, y recientemente se acaba de cumplir un aniversario más, un año más, de la matanza de la Escuela Nacional de Maestros, el llamado el Halconazo. Entonces estaba muy cerca de eso, y se hablaba mucho de que probablemente podría haber, si no un baño de sangre, sí una represión muy fuerte para los marchantes. Con esto ya, con esto que abro, obviamente la realidad de hoy día es diametralmente opuesta. Las libertades, la tolerancia y la ganancia por la sociedad civil y también por el gobierno es completamente diferente. Entonces, por eso no asistí a la primera marcha, pero de la segunda hasta la anterior he fotografiado y asistido a todas las marchas. Entonces, esta es una selección de 31 imágenes, 31 imágenes, que tomé ante todas las primeras marchas, de la segunda a la onceava marcha, que cubrieron toda la época de los 80. El título es una de las consignas que el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, FAR, ideó. Prácticamente todas las consignas que hoy todavía medio se escuchan, o en un momento dado por ahí se susurran, fueron creadas por este organismo que reunía varios grupos de activismo en pro de los derechos humanos y ante todo las libertades de la población LGBT. Entonces, esta frase, en mi cama mando yo, era una frase múltiple y se coreaba de manera completa, que decía, en mi cama mando yo, no los políticos, en mi cama mando yo, no la iglesia, en mi cama mando yo, no la sociedad, en mi cama mando yo, no mi familia. Entonces era realmente un grito libertario, era un grito contestatario de lo que estaba pasando, de que de repente durante siglos y de manera muy reciente en el siglo XX, habíamos vivido una década de fuertes represiones que empieza desde la familia y termina con la política. Entonces de ahí emerge esa frase, que aparte es una frase pues muy, digamos, también incitante a muchos pensamientos. Y bueno, las fotografías demuestran un poco, como pueden ver en esta imagen que nos acompaña y algunas imágenes de prensa y en plenitud en esta noche, que demuestran toda esta lucha, toda esta fuerza de los marchantes en aquellos momentos. Tengo que comentar, y creo que ya voy a cortar aquí para sus preguntas, de que era una marcha absolutamente combativa, contestataria, absolutamente política. O sea, todo iba en función de todas estas consignas, todas estas ideas que nos asaltaban y que creíamos urgente que se solucionara. Y la marcha era un medio público muy, muy fehaciente, como se venían haciendo, y todavía hasta hoy se sigue haciendo, el poder de la libertad de manifestación. Entonces, era una marcha que tengo que decir que era de unos cuantos comparado con las que posteriores y en la actualidad se viven. Cuando yo les digo, que es como difícil de creer para muchos, que en un momento cuando hubo una crisis interior de los grupos que organizaban, entre la sexta y la octava marcha más o menos, caminamos, marchamos, gritamos, no más de 500 personas. Estoy hablando de 500 personas que íbamos desde el Monumento de los Leones, que es la entrada de Chapultepec, caminando por todo Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, hasta llegar al Hemiciclo a Juárez, a la Alameda Central. Durante muchas marchas, más de 20 marchas, el punto de llegada, el punto de oratoria, era el Hemiciclo a Juárez. Entonces, sí, éramos solamente 500 y de repente al final, por cansancio o por lluvia o por otras cuestiones, llegábamos solamente 300, comparados con el registro de la marcha del año pasado en la Ciudad de México, que fueron 500,000. Estamos también los albores de que mañana se celebra de nuevo, y qué bueno, la segunda marcha más importante y numerosa del país, que es la marcha de aquí de la Ciudad de Guadalajara, que es también por miles y miles y miles. Pero ojo, hay que recordar que aquellos 500 necios, obstinados, valientes o como quiera decírsela, son los que dieron origen en principio a las reivindicaciones y a las legislaciones de muchas de las conquistas sociales, políticas y de la vida, como los matrimonios igualitarios, ahora que se viven con mucha libertad, con mucha plenitud, ante todos los jóvenes y cualquiera, todas estas conquistas que tuvimos.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Armando Cristeto. Vamos ahora entonces a pasar a las preguntas, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenos días. Kimberly Lemus, de Prensa UDG. Me gustaría saber qué días va a estar la exposición y también si es gratuita o tiene algún costo. Y sobre el conversatorio, también preguntarles si pueden entrar cualquier persona o solamente está asignada para un grupo de edades.
Hola Kimberly, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente la exposición abre esta noche a las 19 horas y estará abierta al público hasta el 7 de agosto. La entrada es totalmente libre y bueno, Alberto, si gustas hablar sobre el conversatorio.
Bien, también el acceso al conversatorio, es libre y abierto a cualquier persona. Tenemos contemplado un aforo de aproximadamente 50 personas, porque es dentro de la galería donde se va a llevar a cabo dicho conversatorio, y una vez terminando, retiramos las sillas y hacemos la inauguración oficial con las autoridades que nos acompañen. Está abierto a todo público sin ninguna restricción. El horario es a las 6 de la tarde el día de hoy, a las 18 horas. Los horarios a la galería son de 10 de la mañana a 6 de la tarde corrido, ¿sí? Todos los días, excepto los domingos. Nosotros sí abrimos los lunes, entonces de lunes a sábado de 10 a 6.
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenas tardes. Nos envían varias preguntas. La primera es, ¿qué importancia tiene documentar visualmente las primeras marchas del orgullo para nuevas generaciones?
Creo que es para mí, ¿verdad? Bueno, como bien Ricardo Duarte lo decía, la memoria es algo muy importante. Estamos construidos de memoria. Y también hay una máxima que dice, de lo que no se habla, no existe. Es un asunto que, bueno, puede ser muy debatible a nivel filosófico, pero bueno, a nivel político habrá que decir que se sigue mucho esto. De lo que no se habla, de lo que no hay una constancia, de lo que no hay un registro, no existe. Entonces, bueno, las fotografías, con muchísimos documentos de la época, nos enseñan que hay toda una historia, y una historia que ha pasado por muchos acentos. Entonces, bueno, la fotografía, ya dejemos aquello de documento irrefutable, pero en este caso, si lo juro, soy un fotógrafo documentalista. No están alteradas las fotografías para nada, hoy en esta época de inteligencia artificial, que se pueden hacer maravillas y todo, no. Yo realmente soy muy ético, esa es una parte intrínseca de mi trabajo, de mi profesión. Las fotografías no están absolutamente alteradas. Y lo que se ve ahí, pocas personas, muchas personas, personas comunes y corrientes, personas muy bien producidas y todo, es lo que sucedió, lo que tuvo su acontecer algún momento dado en la realidad, en aquellas calles de la Ciudad de México. Entonces, por eso es muy importante, y no tan solo para los historiadores, para la política como documento, sino para las personas. Muchas personas tienen esa necesidad de voltear al pasado y de ver qué fue lo que pasó. También tengo que comentar yo que de repente muchos jóvenes, de repente cuando han visto las fotografías, que les decía yo que durante muchos años como que no las mostré, pero hace unos 10 años a partir de, he comenzado a mostrar una, y ha sido una maravillosa bola de nieve que ha crecido y crecido y crecido. Y en este tenor, muchos jóvenes me dicen, oye, pero si iban muy poquito. Le dije, sí. Oye, no iba ningún automotor, no iba ningún carro, no iba ninguna plataforma. Le dije, ninguno. Le dije, dice, oye, pero no todos iban así como con su ropa de diario, muy poquitos iban maquillados o vestidos para la ocasión o algo así. Le dije, sí. Entonces, eso demuestra, por ejemplo, lo que ha pasado y todo lo que hemos tenido que recorrer. Le digo con respecto a los automotores, que también es una cosa muy curiosa. En la 11ª marcha de 1989, veníamos marchando por todo Paseo de la Reforma, unos 3 kilómetros, entonces dábamos un quiebre, como actualmente se hace en Avenida Juárez, de la Ciudad de México, que es 2 cuadras antes de llegar a la Alameda. Entonces, al momento de llegar a ese quiebre, a esa curva, estaban un automóvil convertible antiguo de colección. Y estaban dos compañeras trans. Una altísima, me acuerdo, más alta que yo, medía como 1.90, súper producida, y la otra de mediana estatura, como un poco más tranquila de vestimenta. Bueno, estaban felices, estaban en su auto convertible ahí, esperando que llegáramos. Al momento que llegaron, se integraron a nosotros. En esas 3 cuadras iban con su automóvil, un convertible clásico, bellísimo, pues, ¿no? Y entonces llegaron, bueno, fueron la fascinación de todo, y el auto se volvió un icono de fotografiar y todo, pero la recuerdo perfectamente. La primera vez que un automotor se asoma en las calles de la Ciudad de México en una marcha LGBT fue en 1989.
Sí, yo quisiera sumar y abundar a lo comentado por el doctor Armando Cristeto, es respecto de la tarea que tenemos como Universidad de Guadalajara y desde la visión de Cultura UDG. Lo que queremos es precisamente en este proceso de construcción de la memoria, plantear lo siguiente, que ya había comentado. De alguna manera hoy celebramos el orgullo, pero en ese momento estaba por construirse todo. En ese momento las condiciones eran totalmente distintas a las que vivimos, de tal manera que cada una de esas marchas iniciales, donde lo que contaba no era la cantidad, sino la tarea que había por hacer, esta exposición precisamente lo que busca es reconocer, reivindicar cada una de esas luchas, porque detrás de cada una de esas luchas hay la posibilidad de vivir hoy en una sociedad donde tenemos mayores garantías, donde tenemos una posibilidad de convivencia y de entendimiento, donde precisamente la base del amor y de la libertad son lo que prevalece, donde estamos hablando de seres humanos, donde estamos hablando de seres humanos que reconocemos y en el cual todos tenemos la posibilidad de convivir y de subsistir en una sociedad igualitaria con derechos reconocidos. Digo, pensar en aquel entonces en el matrimonio igualitario, pues era algo que ni siquiera estaba considerado como tal. Era un momento muchísimo más crítico, muchísimo más difícil, incluso el tema de la libertad de manifestación, ¿no? O sea, había el riesgo de las detenciones, de las desapariciones, del tema de la sangre, como estaban sucediendo los acontecimientos recientes en torno a las primeras marchas. Entonces, incluso el acto mismo de documentar ya es un acto de resistencia y de valentía. Entonces, por eso es que nos sentimos realmente muy honrados de tener esta exposición. Supongo que es quizás la primera en la que se muestran exclusivamente el tema de las marchas. Me parece que también es una exposición que es histórica, y obviamente esta exposición se suma al programa de itinerancia de exposiciones en toda la red. Entonces esta muestra visitará en los próximos 2 años todos los centros universitarios de nuestra universidad, llevando este mensaje, esta posibilidad de construcción de memoria, y por ello es que estamos como tan agradecidos con el maestro Armando Cristeto.
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Cuáles de las demandas que motivaron la marcha de 1979 considera que siguen vigentes en la actualidad?
Mira, eran infinidad de demandas. Pero ante todo, me acuerdo muy bien, era alto la represión. Como un poco lo dice el licenciado Duarte, las desapariciones estaban al orden del día, y además de repente eran los secuestros a las compañeras trans, y mucho a las compañeras trans sexoservidoras, y ojo, habrá que decir, con el simple hecho de que estuvieran un poquito femeninas, ya las acusaban de prostitución en la vía pública. Infinidad de amigas mías que tengo, incluso amigos vestidos de hombre, pero que se vean como muy femenino, que se movían de una manera muy femenina, a plena luz del día los levantaban en la patrulla y los llevaban a la delegación policíaca y les afincaban prostitución en la vía pública. Y de repente era la extorsión, por supuesto, había también celdas de castigo, por ejemplo, los rebeldes o los que no tenían dinero o los que decían, no, pues bueno, aquí voy a pasar un arresto porque no quiero que llamen a mi familia o no quiero que llamen a mi trabajo porque van a evidenciar todo y mi vida ya va a ser un caos. Entonces, de repente, no pocas veces llegaron muy golpeados a su casa o a su trabajo, después de que no querían dar dinero, las horas de arresto, para tratar de forzarlos a obtener dinero. Entonces, bueno, eso me acuerdo mucho, que era, perdón, pero sí era el pan nuestro cada día. Lo escuchaba uno con mucha frecuencia en la Ciudad de México. No tengo muchas referencias en las otras ciudades, no voy a decir una mentira, pero en la Ciudad de México que sí, que trabajé, he trabajado, he vivido y todo, y además he tenido muchos amigos gay. Obviamente yo soy un hombre gay, entonces me llegaba de primer grado, de primera mano el asunto. Y, por ejemplo, lo que Ricardo acaba de decir es muy cierto. Algunas cosas ni siquiera las planteábamos. Eso, el matrimonio igualitario, bueno, yo en retrospectiva digo, plantearlo era como, bueno, ¿de qué estás pensando? Si alguien lo podía plantear, era mucho más lejano que cualquier utopía eso. Y además, si tenemos cosas más urgentes, como lo que acabo de decir yo, el respeto diario y cotidiano. También algo muy, muy importante que sí quiero comentar, incluso ejemplificar, que de la nada, caminando un par de chavos, en pleno día, en Centro Histórico de la Ciudad de México, había alguna voz por ahí que se erigía como el censor o como el guardián de las morales y gritaba a viva voz, pinche puto, pinches maricones. Y nadie protestaba, absolutamente nadie protestaba, es más, como que hasta lo festejaban. Entonces, uno se tenía que tragar en algún momento dado el coraje, la humillación y todo, y no decir nada. Hoy día me ha tocado a mí y a varias personas que en la Ciudad de México, me tocó un día particularmente en el metro, que una señora alrededor de 40 años, a un par de chicos que venían adelante, tomados de la mano, nada más tomados de la mano, les estuviera gritando en todo el pasillo, maricones, jotos, ya no respeta, ya no esto, ya no el otro. Entonces, bueno, a mí me llenó el buche piedritas, como se dice coloquialmente, y había un policía, y de repente así, voy con el policía y con mi voz y le digo, señor policía, esta señora está causando una ilegalidad, lo está insultando a estos chicos. Entonces todo el mundo se detuvo y demás, le digo, les está gritando esto. Y entonces voltea el policía, le dice a los chicos, es cierto, dijo, sí, todo el camino ha venido en el pasillo. Entonces ella decía, bueno, si lo son, ¿por qué no lo voy a decir? Todavía hoy día, con esa como autoridad. Entonces el policía, muy joven, voltea de una manera muy enérgica y dice, señora, lo que usted está cometiendo es un delito. Dice, en este momento, si los chavos quieren, nos vamos a la delegación. Dice, y usted, señor, se va como testigo. Le dije, con todo el gusto del mundo. Dice, si es que no se disculpa. Entonces, bien que mal, ante todo por su hija, que era una chica muy joven. Ay, mamá, ya cállate, dije que te callara, discúlpame, que te disculpe. Entonces se disculpó. Hoy día eso es un delito, causarle delito. Si a mí me lo hubieran dicho, lo juro, hace 40 años, no lo hubiera creído. Cuando se comenzó a avanzar en todo esto, el respeto, y no ya no de la legalidad, el respeto, dije, ojalá que viva para gozarlo, y por fortuna, ¿eh? Entonces, bueno, hay muchas otras cosas en cascada que han caído, pero ojo, también quisiera decir, por ejemplo, que hay una, y que a mí me llega de nuevo, hay una asignatura pendiente en todos lados, que es el cobijo para las homosexualidades de la tercera edad, que ahí sí falta mucho. El asunto médico, el asunto asistencial, el asunto de la asilos para que vivan los que no tienen casa.
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Qué significado conserva hoy la consigna en mi cama mando yo, en el contexto de los derechos y libertades de la diversidad sexual?
Creo que me puedo ir al nicho de las cosas. Creo que está muy vigente en el asunto absolutamente del terreno familiar y del terreno, en primero, individual, de la persona. La persona debe estar convencida que no es un ciudadano, que no es una persona de segunda clase, que tiene una diferencia genética, pero que finalmente tiene que tener respeto y entre en principio para ella a mí, la propia persona se debe dar respeto y frente a la familia en principio y después ante la sociedad. Ante la sociedad ya se ha avanzado mucho, pero yo creo que este asunto que en mi cama mando yo, como lo dije, es de que yo tomo mis propias decisiones en principio. De quién me enamoro, con quién ando, con quién me caso, si no vivo, y todo en principio conmigo mismo, y en el nicho más primero e importante que es la familia.
Vamos a la última pregunta.
Nos mandan esta pregunta. ¿Todas las fotografías son en blanco y negro y el por qué?
Muy importante, y me gusta esa pregunta porque es muy de la especialidad. Durante casi todo el siglo XX, o sea, fueron más de 25 años que fotografié prácticamente la totalidad en blanco y negro, porque crecí y nací en la fotografía en los años 70 con aquella idea de que la gran fotografía de arte, la gran fotografía documental, tenía que ser en blanco y negro. Finalmente, bueno, no, casi ni lo discutíamos. También tengo que decir que las pocas personas que hacían en color no eran muy bien vistas, salvo contadas excepciones. Entonces yo me tragué realmente el asunto este. Comencé a fotografiar de una manera un poco tímida en los 90 en color. Y ojo, desde que comencé a fotografiar de manera un poco tímida en los 90, ya llevo 30 años fotografiando exclusivamente en color. Pero sí, es cierto. Ante todo también hay que comentar que es un asunto técnico, era carísimo el color a todos niveles. Incluso la prensa escrita, que tengo que decir que, bueno, muchos de las fotografías de esa época que se conservan todavía son las que se publicaron en la prensa y eran blanco y negro. La prensa realmente escrita no estaba en color, hasta los 90 vinieron los periódicos en color. Sí había revistas, pero las revistas eran más caras. Y bueno, me da pie, y ahorita que lo mencioné, a puntualizar, si es que no hay otro asunto, de que quiero e invito a las personas que vayan a mi exposición, ya sea hoy o en el trayecto de los días que van a estar puestas, que vean mis fotografías y que creo, digo y espero, como muchos otros públicos, que encontrarán las claras diferencias entre el punto de vista, mi mirada hacia los marchantes, contrastada con la mirada de los fotógrafos de prensa de la época de ese momento, que son, según yo, muy diferentes las miradas.
Con esa invitación a asistir el día de hoy a la inauguración a esta exposición En mi cama mando yo, damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por la difusión. La invitación es acudir a la Galería Jorge Martínez del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que se encuentra en Belén, esquina Independencia, en el centro de Guadalajara, hoy a las 6:00 p.m. para asistir al conversatorio y a las 19:00 a la inauguración de esta exposición fotográfica, más de 30 imágenes las que veremos ahí. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía, muchas gracias a ustedes por la difusión, a todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.